hasta la medianoche. El alcalde Federico Gutiérrez señaló que la edición número 58 de los alumbrados tendrá 61 puntos iluminados en Medellín.
Son 8 millones de bombillas LED. Este es un esfuerzo grande que hace PM, que hace la alcaldía, para tener unos alumbrados de los más lindos del mundo, para que salgan las familias a disfrutar la Navidad.
El recorrido principal estará en Parques del Río. Entre esos elementos icónicos destacan un árbol de Navidad de 25 metros adornado con orquídeas, homenajes a elementos de EPM, una escultura monumental de 24 metros elaborada por los artesanos de los alumbrados de EPM. La inversión total será de 40 mil millones de pesos y se proyecta recibir alrededor de 225 mil turistas extranjeros en diciembre.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como arroba Caracol Radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía. Prepárate para romper la rutina de lo cotidiano, para disfrutar, relajarte, dedicar tu tiempo libre a lo que más te gusta y gozar de tu fin de semana. A vivir que son dos días. Este es el espacio que te acompaña los mejores días de la semana, con la información útil para el ocio.
Oye, para que la gente en la calle, en la casa, en el carro, lo use, en el oficina, lo viva. A vivir que son dos.
Aquí comienza A Vivir que son dos días. La radio en otro tono.
Que son dos días.
Somos como hermanos, así es Medellín. Medellín, flor de primavera, eres la primera, lo puedo decir. Mi Medellín,
Medellín, brillante, lucero, tu nombre llegó al mundo entero. Medellín, brillante, lucero, tu nombre llegó al mundo.
La orquesta de Diego Galé hace muchos años le cantó a Medellín, simplemente para recordarle al universo entero que existe este lugar donde habitan la Plaza Botero, el Museo de Arte Moderno, donde Ruta N se toma el corazón de la gente a punta de tecnología, donde hay un cerro en la mitad de la ciudad que se llama Nutibara, en el que puedes ver casi que 360 todo lo que ha pasado en el Valle de la Aburrá, donde cada año los rockeros nos damos una cita para mover la cabeza al ritmo de las guitarras distorsionadas en altavoz. A propósito, un saludo gigante a todos los que hacen el punk medallo desde hace tantísimo tiempo. La Plaza Botero, el Museo de Antioquia y todo lo que se puede consumir en términos artísticos, culturales y gastronómicos en este lugar bendecido por la naturaleza. Por donde usted voltee a ver, todo está verde. Por donde usted voltee a ver, todo el mundo le dice por dónde coger y hasta lo acompaña y lo deja en la puerta del lugar al que va a llegar. Donde se come rico y se come barato. Donde se compran buenas prendas en el hueco. Que vea la que tengo puesta, Juan Carlos.
María.
Esta me costó poquito y véalo bien, lo pispo que me veo.
María.
Medellín nos recibe esta mañana, el turismo, la temporada, todo lo que hay que ver en esta, la capital de Antioquia, que hoy nos acoge en la Ruta Regiones de Prisa Media y Caracol Radio. Heisel, bienvenida, buenos días.
Andrés, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Yo feliz porque además por cosas de la vida ya completo una semana en Medellín.
Sí te noto el acento, mira.
Sí, ya casi. En el lugar donde está mi plato favorito colombiano.
¿Cuál es?
La bandeja paisa.
Muy bien. Sabes, en esta temporada, Heisel, los árboles en Medellín se llenan de buñuelos.
Ok.
Se sembraron.
Están a punto.
Se sembraron como en junio, julio, como en septiembre, estaban así chiquiticos, pero usted los deja ahí quieticos. Mira ese árbol que hay allá de buñuelos.
Delicioso.
Perfecto.
Qué peligro, Andrés, con un árbol de buñuelos.
La fruta de temporada también está por acá. Juan Carlos Higuita es siempre nuestro anfitrión, el del acento, el que conoce, el director del servicio informativo de Caracol Radio en Antioquia. Bienvenido, Juan, gracias por recibirnos.
Andrés Heisel, no, yo estoy feliz que ustedes vengan, que vuelvan por esta tierrita. Siempre es un placer tenerlos con nosotros y además para poderle contar a Colombia y al mundo qué es lo que está pasando en esta ciudad. Una ciudad que se viste de turismo, de fiesta, que viene además para un momento tan especial como los alumbrados navideños que acaba de pasar hace un par de meses por su feria de flores. Es que aquí hay para hacer todo el año algo. Entonces, estamos en una ciudad con árbol de buñuelos, pero no solo con árbol de buñuelos. Uh-huh. Ahí al ladito, ¿usted ve? Ese es el de las natillas.
Ese es el
de las natillas.
Yo nunca había visto esa especie. ¿Será que me regalan un piecito para sembrar en la casa?
Y puede sembrarlo y además viene con una línea amarilla porque se tiene que acompañar, por supuesto, de algo que es una muestra de amor perfecto, la empanada.
Calla ya. Hoy hablamos de turismo, hablamos de Medellín que nos encanta y se la ofrecemos a usted que nos está yendo en cualquier lugar de Colombia o del mundo como una opción turística para que venga, la disfruta, la reconozca, la recorra, porque realmente nos gusta mucho estar aquí en Medellín. Ana María López Acosta es la secretaria de turismo que nos acompaña esta mañana. Ana María, gracias por recibirnos en su ciudad. Prender el micrófono, por favor, Ana María. Gracias. Perfecto.
Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Qué rico poderlos recibir y sobre todo en esta época del año tan especial como es diciembre, con empanadas, buñuelos, hojuelas, todo lo que tenemos para ustedes.
Yo quiero empezar por el sitio que nos recibe y para que los oyentes, además, si están en Medellín, vengan y nos visiten. Estamos en el pueblito Paisa. Tuve la oportunidad de conocerlo justamente hace 8 días y traje personas de Atlanta, vino gente de Argentina y estaban, o sea, quedaron enamorados del sitio. Mi amiga argentina decía que ella era paisa de pronto en su vida pasada, porque además salió de repente un show de tango. Estábamos aquí el sábado pasado y había un plan, creo que era Caiga Caiga pues, y estaban haciendo eso y le explicaba al chico que estaba en la tarima que están haciendo ese tipo de actividades para que los turistas y los locales también descubran y vean planes en diferentes lugares de Medellín. Y Juan nos contaba que esto que estamos viendo básicamente se renovó porque no estaba así el pueblito paisa. ¿Qué ha pasado con el pueblito paisa? Y porque es importante que la gente que está escuchando lo conozca y traiga también a sus amigos de otros lugares del mundo y de Colombia a conocerlo.
Qué rico que pudieron estar acá en el pueblito paisa. Les cuento que este es uno de los lugares más icónicos. Qué pena, y si ya me escuchan. Sí, ya. Les cuento que el pueblito paisa es uno de los lugares más icónicos de nuestra ciudad. Yo creo que todos los que crecimos en Medellín vinimos chiquiticos al pueblito paisa y era casi que la ruta obligada en esa época. Hoy en día estamos haciendo un trabajo muy fuerte para recuperarlo, para que realmente los paisas vuelvan y se apropien de este lugar y obviamente se vuelva otra vez el lugar turístico que queremos por excelencia. Como ustedes ven, está en el corazón de Medellín. Divino. Se ve, como decía Andrés, la ciudad 360 grados divina. Y es el típico pueblito donde crecimos todos los paisas, ¿cierto? Entonces definitivamente se vuelve un lugar muy especial para todos, donde ahorita en Navidad tenemos una programación también muy especial. Entonces, no, pues este es el lugar, por favor, todos los que llegan a Medellín, que lleguen primero al pueblito paisa.
Secretaria. No, ese micrófono. Secretaria, ha sido muy, muy importante siempre la ciudad para los turistas y cada vez están llegando más. Entonces uno ve el aeropuerto de La Yarrera lleno. El José María Córdoba, lleno. Pero no es un asunto simplemente de Feria de Flores. No es tampoco Navidad. No es que vengan solo para la fiesta del libro. Es que todo el año hay personas que están llegando aquí a disfrutar de un turismo responsable y un turismo que es positivo para la ciudad de Medellín. Que vienen las familias, disfrutan. Aquí en el pueblito paisa se vienen y se toman la foto junto a la bandera, toda la ciudad de fondo, no, pues el
antes,
spot
Instagram. Antes de que formule su pregunta, ¿cuántas fotos tienen ustedes acá? Es decir, yo tengo muchas fotos en el pueblito paisa desde que era niño.
Desde que nacimos tenemos la foto en el pueblito paisa.
Ya se le dice en el lugar donde nací, con mis amigos crecí, pues foto en el pueblito paisa. Aquí todo el año hay para hacer, todo el año hay turismo.
Todo el año, Juan. Miren, les cuento, este año vamos a tener una cifra histórica porque vamos a cerrar el año con más de, en este momento, a la fecha, vamos con 1.500.000 personas que ya nos visitaron. Buenísimo. De los cuales...
Ay,
Ya volví.
Adelante.
De los cuales el 59% son personas que no son residentes de nuestra ciudad. Pero vamos a tener un récord histórico y vamos a crecer el 12% de visitantes. En este momento Medellín es la ciudad con más turistas nacionales e internacionales, incluso por encima de Cartagena. Es un turismo que es permanente porque desde enero hasta diciembre hay un flujo constante. Sobre todo que nos ayuda mucho el clima, pienso yo, que muchos europeos de Estados Unidos vienen buscando este clima cálido, sobre todo cuando están en sus temporadas de frío, de mucho calor allá en sus países, pero realmente hemos tenido un flujo muy interesante y Medellín está de moda.
Medellín como ciudad importante, como lugar destino, como lugar en el que se puede pasar, recorrer, conocer o volver a caminar, porque seguramente muchos de los que hemos tenido el privilegio de nacer en este pedazo del mundo que se llama Colombia hemos venido a Medellín muchas veces y siempre tenemos algo de Medellín con nosotros. Con los ojos y el corazón en Tunja en este momento y pendientes de lo que ocurra justamente con esta noticia en desarrollo, primicia de Caracol Radio con Narda Guarín desde los sucesos ocurridos en el batallón Simón Bolívar de la ciudad de Tunja. Pero seguimos aquí en Medellín, seguimos contándole noticias positivas de una ciudad que nos encanta y que nos llena de regocijo cada vez que nos acoge. Ana María López Acosta es la secretaria de Turismo. Y estábamos hablando justamente, secretaria, de todo lo que ocurre en esta ciudad a propósito del tema turístico.
Sí, Andrés. Ah, bueno, les estaba contando que realmente es un privilegio porque realmente durante todo el año estamos recibiendo turistas de todas partes, principalmente de Estados Unidos, de Panamá, Ecuador, Perú, República Dominicana. Estábamos acá en el pueblito.
Acaban de pasar.
Sí, tour.
Llegaron varios de República Dominicana, de Puerto Rico, o sea, estamos recibiendo turistas realmente durante todo el año y Medellín se consolida cada vez más en cuanto a atractivos turísticos, porque realmente hemos trabajado también mucho en que seamos una ciudad muy competitiva, hay muchos emprendedores en cuanto a términos turísticos, pero queremos que cada vez seamos más competitivos a nivel internacional y que sean corredores turísticos, operadores y tours que realmente puedan competir a nivel internacional. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tener un destino muy maduro, con unos atractivos muy, muy interesantes y bueno, que cada vez Medellín se pone más de moda.
¿Cómo hacen las personas que llegan a Medellín para saber qué planes hay? Me pasó, por ejemplo, el martes, que uno dice un martes, ¿qué hace uno un martes en Medellín por la tarde? Y literal uno buscando en Google como planes Medellín, ¿cuál es el lugar para que uno vaya a la fija para encontrar qué se puede hacer en la ciudad?
Los invitamos a que visiten nuestra página, la página oficial de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento es medellin.travel. Ahí pueden encontrar una gran variedad de oferta de todo lo que se puede hacer en la ciudad, pero también tenemos muchísimos operadores aliados con los que realmente pueden contratar los tours, ¿cierto? Nosotros promocionamos varios de los operadores que tenemos. También tenemos los puntos de información turística, los tenemos en cuatro puntos estratégicos como es el Pueblito Paisa, el Parque Lleras, Parques del Río y la Plaza Botero.
¿Cómo lo reconoce uno? ¿Tienen la marca, el logo, el color especial?
Sí, tienen la marca de nosotros. Ah, bueno, hace 2 años lanzamos nuestra marca oficial de Medellín. Medellín aquí todo florece, es una marca que no solamente la impulsamos a través del turismo, sino que realmente es la marca donde se representa todo el emprendimiento y el empuje paisa. Y es la marca que vas a encontrar en muchos lugares, incluso ahora la vamos a empezar a comercializar muchísimo más, a darle un impulso mucho más. Entonces, Medellín aquí todo florece, la van a ver en varios lugares y así pueden reconocer el turismo.
Juan, además tiene un tema poético hermosísimo, Medellín, aquí todo florece.
Los buñuelos.
Haciendo referencia justamente a lo que pasa en la Feria de las Flores. Usted tiene unos datazos de Medellín a propósito.
Mire, cuando uno habla de turismo en Medellín, habla de la cifra que se ha crecido de manera importante. Es uno de los destinos más importantes de Latinoamérica, está entre los 10 destinos de Latinoamérica, pero además ha tenido reconocimientos internacionales. National Geographic lo ha puesto como uno de los más inspiradores del planeta, Time Out lo ha puesto al distrito creativo, que no es un barrio sino un distrito de la ciudad. Dentro de este distrito de ciencia, tecnología e innovación hay un distrito creativo que es el Perpetuo Socorro, y allí uno encuentra algunas banderas también en el Perpetuo, que es muy bonito uno llegar allí y ver algunas banderitas porque es de creatividad, de cultura, de entretenimiento, hay cervecerías, hay teatro.
¿Cómo?
Hay, mejor, perdón,
¿cervecería?
Sí,
dijo.
Sí, señor, también ha sido como mejor oficina de promoción turística de Sudamérica, catalogada la ciudad de Medellín, y también una ciudad colombiana en alcanzar estándares de excelencia y entre los 10 destinos turísticos, como ya los decíamos, de Latinoamérica.
Juan, te complemento ahí, Time Out también este año nos nominó como la segunda ciudad del mundo más feliz, donde la gente es más feliz. Y también acabamos de ganarnos un premio como estamos entre los 25 destinos a nivel mundial más inspiradores del mundo.
¡Ay, bellísimo!
O sea, esos nos otorgan premios cada 8 días.
Secretaria, usted está recientemente posesionada. ¿Cómo era verlo desde afuera como ciudadana normal y corriente? ¿Y cómo es servirle a la ciudad? Eso tiene que ser un ingrediente adicional que exacerba esa alegría y ese sentimiento de medellinense, ¿o no?
Esta es mi segunda semana como secretaria de Turismo y Entretenimiento. Venía del sector privado, más de 20 años trabajando por el turismo de la ciudad. Y realmente cuando llega uno a trabajar por el distrito, es que nos imaginan cómo llena el corazoncito, no, porque es otra visión. Enamorada del turismo, enamorada de Medellín, enamorada de la gente, pero obviamente ya desde esta posición es otro cuento y estoy muy, muy feliz.
Hay algo que me gusta mucho, justo cuando uno llega del aeropuerto, están un montón de vallas anunciando nuevas rutas, hay vuelos directos. Me enteré también hace 8 días que llegaron muchas personas del extranjero que no tuvieron que hacer escala en Bogotá. ¿Cómo ha sido el crecimiento de eso, de abrir líneas? Porque eso también habla muy bien de lo que está pasando en Medellín.
Total, en este momento tenemos más de 60 rutas nacionales y más de 34 internacionales. Cada día buscamos más que la gente pueda llegar directamente a Medellín. Obviamente posicionamos también Destino Colombia, o sea, la idea es que no solamente lleguen a una ciudad, sino que si vienen a Bogotá o a Cartagena, pues se den la pasadita por otras ciudades. Entonces, las cifras que nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente de migración, realmente son las personas que llegan directamente a Medellín, pero finalmente falta una cifra muy interesante, que son las personas que llegan por otras ciudades. Pero sí tratamos cada vez más y tenemos dos aeropuertos, que es una ventaja competitiva también muy importante, para que lleguen directamente a la ciudad.
Mire, en el sistema de inteligencia turística de Medellín, que usted encuentra en turismomde.gov.co, Hazel, para complementar su pregunta, están todas las cifras. Por ejemplo, la nacionalidad que más llega a Medellín, póngale, ¿de dónde es?
No sé si es República Dominicana.
No, no. ¿De dónde es, Juan?
Estados Unidos.
Muy bien, gana peluche.
Gracias.
Él tenía el pastel ahí.
30.8%.
¿Le digo el segundo?
Hágale. ¿Ah, se lo sabe?
No, estoy pensando, a ver, no, puede ser. Pastel, ya, no, no, ya estoy pensando, no, estoy pensando en las rutas que usted decía. Puede ser, no sé, me parece que puede ser Panamá.
Es claro. No es un tema menor, teniendo en cuenta que Panamá es uno de los hubs más importantes de aviación en Latinoamérica. Entonces, por eso Panamá es la segunda nacionalidad que más visita Medellín, con el 13.6%. El tercero, póngale.
No, ya no quiero jugar.
Dime el tercero, por favor.
¿México?
Sí. Pero acá tenemos a alguien de Puerto Rico.
De Puerto Rico, venga para acá.
Es de los,
Puerto Rico es la quinta,
de los principales destinos, del quinto.
La quinta nacionalidad.
7.2%.
¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Javier Vélez.
Javier, ¿hace cuánto está en Medellín?
Desde el miércoles.
¿Cómo le ha parecido?
Súper bello, todo muy bonito, de verdad que le hemos ido, disfrutamos los sitios que hemos ido.
¿Cómo se enteró de Medellín?
Fuimos a la piedra por fin.
¿A la del Peñón?
Sí, el Peñón, que esa era mi meta, y el paseo por el lago, de verdad que nos encantó muchísimo.
¿Cómo se enteró de Medellín? ¿Por qué Medellín desde Puerto Rico?
Pues mira, es que va mucho puertorriqueño, aquí vienen muchos puertorriqueños y ponen fotos en internet, en Facebook, y ahí uno se va
antojando
de venir. Mira, estas cosas lo que pasan allá, mira el paracaídas, mira el otro, vamos para allá.
Javier, gracias por visitar Medellín.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Secretaria, ¿un turista extranjero contento trae más turistas extranjeros o no?
Claro, total, es que realmente nos damos cuenta que el voz a voz es impresionante, porque la mayoría de la gente, cuando viajamos a las ferias que les contaba ahorita, nos dicen, no, es que mis amigos estuvieron en Medellín y dicen que es la locura, que rico, que el clima, que la gente, que los sitios turísticos. O sea, yo creo que el voz a voz es el que nos ha posicionado en gran medida, porque finalmente pues en la página todo se ve muy lindo y somos felices con nuestra marca. Pero la gente que se va de Medellín salen felices.
No, es que hay que vivirlo. El clima ya, uno queda con el solo clima ya. De ahí para adelante, lo que quieran.
Lo que sea, así sea, árbol de buñuelos al lado.
Sí.
Secretaria, hablar de Medellín hace unos 10 o 15 años.
Tiene que haber.
Tiene que haber buñuelos. Hace unos 10 o 15 años venían muchas personas, sobre todo a temas de salud, de negocios, los grandes eventos de ciudad que siempre se mantienen. Y ha crecido mucho el tema del ocio. Pero sigue manteniéndose también muchas personas que vienen a estudiar, que vienen a temas de salud. El turismo de la salud es muy grande, entonces vienen, hacen procedimientos quirúrgicos que son delicados, hace poco un lente intraocular que, mejor dicho, revolucionó porque le implantaron un iris a un paciente, y eso significa que las personas que lo acompañan se tienen que quedar en la ciudad. Eso tiene derrama económica. Entonces, ha habido un crecimiento en el ocio, pero se ha mantenido el tema, por ejemplo, de salud, que es muy importante para la ciudad, y también de los eventos, los grandes eventos de ciudad.
Total, Juan. Mira, incluso les cuento, ayer estuvimos en un evento muy bonito que se llama Estado MDE. Es un programa que está trabajando el turismo académico en la ciudad, porque nos hemos dado cuenta que finalmente muchísimas personas llegan por temas académicos, temas de salud, y obviamente aprovechan para todo el tema turístico, o por lo contrario. O sea, cuando vienen a Medellín por el tema de ocio, pues se dan cuenta que Medellín tiene una fortaleza muy grande, más de 35 instituciones de educación superior, las universidades buenísimas, los hospitales de una calidad increíble, los estudios y la investigación que se hace en esta ciudad a través de instituciones, por ejemplo, como la Universidad de Antioquia, son muy reconocidos. Entonces, se hace como una convergencia en cuanto a vengo a turismo, vengo a ocio, pero a la vez hay muchísimas otras cosas que podemos aprovechar. Vienen y se van para donde el odontólogo.
Claro.
La odontología acá increíblemente es buenísima y es muy económica frente a otros países. Entonces, ahí estamos trabajando hoy en día, y Andrés, que tenía el SIT abierto, la página del SIT, más
pastel.
Del 90% de las personas vienen por ocio.
Venga, yo constato ese dato. Sí, efectivamente, es cierto.
Aproximadamente tenemos unos indicadores de que el 2% vienen por salud o educación. Lo que pasa es que es más difícil identificar cuando vienen y hacen las dos actividades. Y definitivamente lo que llamamos el turismo MICE, que es el de congresos, convenciones, foros, sigue creciendo. Nosotros tenemos más de 90 lugares donde podemos hacer este tipo de congresos y eventos, y sigue creciendo, ¿cierto? Por eso también cuando se creó la Secretaría no solo hablamos de turismo, sino de entretenimiento, porque son dos líneas que siempre están unidas. Pues entretenimiento es como también la materia prima para el turismo. Entonces, tenemos hoy en día una mezcla muy interesante de turismo académico, de salud, de naturaleza, de ocio, de cultural. O sea, la vida cultural, artística de Medellín es increíble. Todo lo que ha crecido la industria musical acá, pues no más el tema de los reggaetoneros.
A mí no me cabe la menor duda, no tengo certezas, pero tampoco dudas. No sale en la página del CID, pero este señor de Puerto Rico con el que nos saludamos, seguramente ese puente invisible que existe con la música de Puerto Rico, que se convirtió tan fuerte en Medellín, hace que la isla y Medellín sean capitales justamente del uno de los géneros más importantes, el que revolucionó el siglo XXI.
Así es.
Gracias, secretaria, por acompañarnos esta mañana.
No, feliz, feliz de estar acá, y por favor, o sea, invitarlos a todos a que vengan a Medellín. Qué rico, Gise y Andrés, que estaban acá, Juan y yo de anfitriones. Los esperamos a todos, y créanme que esta es una ciudad increíble que se van a enamorar, los que no han venido todavía.
Secretaria de Turismo de Medellín, Ana María López Acosta, llegó hace apenas dos semanitas, está feliz compartiendo.
Se me inauguró.
Compartiendo en Medellín, a vivir que son dos días, porque en Medellín aquí todo florece, la canta el grupo Galé, ven a Medellín.
Cuando escucho a mi gente contar remembranzas que no olvidarán, forman parte de su identidad. Medellín, qué hermoso tú eres, todas tus...
A vivir que son dos días, que son dos días.
Hace 30 años, Isagen nació como una corriente vital para Colombia. Hoy, esa energía sigue fluyendo, más limpia, más verde, más viva. Desde el Caribe, impulsamos el viento con los únicos dos parques eólicos del país y aprovechamos la fuerza del sol con 5 plantas solares que aceleran la transición energética. Son 132 megavatios de energía 100% renovable que iluminan el presente y abren camino hacia un futuro sostenible. 30 años, Isagen. Nuestra historia transcurre por corrientes vitales.
Diuremax. Diurético natural. Diuremax disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax presenta la hora en Caracol Radio.
Son las 8:47.
Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo UroVital. UroVital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. UroVital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta su médico. Código, registro IVA.
Seguimos con A Vivir, que son dos días.
Hecho en Medellín, salta. Ramiro y Gita, venga, me la que ahí voy pa' allá, pues. Todo lo que sea hecho en Medellín, me gusta a la gente, seguro que sí. Qué cosas tan buenas las que hacen aquí, yo quiero una de esas hecha en Medellín. Una que me suba de la cama al techo, que suspire y diga, uy, si está bien hecho. Con esta pareja que yo estoy bailando, así necesito la que estoy buscando. Que sea una paisa que me haga feliz, comiendo arepita hecha en Medellín. Vénganse solitas.
En el barrio 12 de octubre, aquí en Medellín, nació un género musical prácticamente. Un género de despecho, de huasca, de rumba antioqueña, que poco a poco fue mutando. Y hoy en día, Hazel, es tal vez uno de los géneros más poderosos en Colombia. Hay una cantidad de artistas de lo que se llama ahora regional colombiano.
Sí, señor. Sí, señor. De aquí es.
¿Y este que canta es Darío Gómez?
Se siente, claro.
Se llama Hecho en Medellín. Ve, ¿cómo este? Este es Hecho en Medellín, ¿vos?
¿Escuchó la apellido de Guita al principio?
Sí,
ah, claro, se la dedicó, sí, no, se la dedicó. No.
¿Tiene algo que ver Hecho
no, señor,
en Medellín padre, de Darío Gómez?
¿Su padre con Darío Gómez?
No, señor.
Es que los Higuitas son cinco, tiene que haber algo, pues.
Y generalmente desde el occidente del departamento, contaditos, ajá, y también en el barrio Castilla de Medellín.
Oiga, ¿qué solo pasa en Medellín?
Se desayuna con aguardiente.
¿Qué?
Eso solo pasa en Medellín.
San Andrés, ¿no? Es paisa, básicamente.
Sí, sí.
¿Cómo era que se llamaba eso? ¿Los tragos?
Los tragos. No, los tragos son es la aguapanela.
Ah, ok.
Sí, pero hay gente que se mete el primerito.
O sea, ¿es en
sí.
serio lo del aguardiente?
Sí, 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 sí. Se desayuna. Tenemos el chicharrón más grande del planeta, yo creo.
Sí.
Sí, que es como de sí, más o menos unos 100 vagones.
¿El de Envigado?
Se llaman el de Envigado, sí.
Sí.
Tenemos arepas XL. Eso no se ve en otra parte.
¿Arepas XL?
Arepas XL. Son más o menos de unos 40 centímetros de diámetro.
Ah. Epa, ¿y eso come solo, no?
No sé.
Toca ayudarle.
Yo sí. creo que yo he conocido un poquito la gastronomía de Hazel. Ajá. Y yo creo que apenas es para que quede llena.
O sea, está perfecto.
Está perfecta.
O sea, chiquita, me queda chiquita.
No, 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 perfecta.
Ok, ok.
Por favor, no hablemos de intimidades de los compañeros de Caracol Radio. Jaime Guerrero es el director del Festival Miradas de Medellín, Festival Entre Redes, que es el gran encuentro anual de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín. Creo que ya habíamos charlado con Jaime hace rato, ¿cierto, Jason?
Pero no lo hemos visto en vivo.
No lo hemos visto en persona. Jaime, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Claro, inolvidable la voz de Jaime, ¿cómo no?
Vozarrón.
¿Qué es Entre Redes, Jaime?
Bueno, para responderte qué es Entre Redes, te voy a responder todo el panorama de Miradas Medellín. Miradas Medellín es el nuevo evento de ciudad desde la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Sí.
Un evento de ciudad donde se pone el cine y las artes audiovisuales en el centro. Y Entre Redes hace parte de una de las programaciones de Miradas Medellín, porque es el encuentro de los participantes de la red audiovisual, que es una estrategia pública que pone a disposición de jóvenes y adultos, herramientas audiovisuales para potenciar sus posibilidades sociales, sean herramientas para el colegio, para el trabajo, un adelanto a la formación profesional en audiovisual. Uh-huh. Y hoy lo vamos a tener en el MAM todo el día, el encuentro de los resultados de esos procesos de formación.
Ah, justo hoy, MAM dentro del marco de Miradas Medellín.
Exactamente.
Buenísimo. Además, tengo entendido, Jaime, que este festival es el encuentro y el resultado de todo el trabajo que se hizo con niños, con niñas, con adolescentes, desde las comunas también. ¿Cómo o dónde aparecen esos puntos en las comunas para que la gente que esté escuchando y de repente quiera ser parte de eso, cómo los encuentran y en qué consiste ese trabajo desde las comunas alrededor del arte?
Sí, mira, hay un trabajo muy articulado con entidades culturales privadas que hacen parte de colectivos de comunicación comunitaria, pero también con instituciones educativas que tienen jornadas académicas extendidas o complementarias, buscando ofrecer otras herramientas al currículum. Entonces hay como todo un ecosistema alrededor de esa búsqueda de otras oportunidades, y ahí aparece la Secretaría de Cultura a través de la Red de Prácticas Artísticas, y en este caso concreto la Red de Audiovisuales, a ofrecer todo un catálogo de diferentes tipos de laboratorios, desde creación documental, creación de ficción, videoclip, archivo, hay un todo como un barrio de posibilidades que se ofrecen en todo el territorio y está presente en todas las comunas, incluso corregimientos de la ciudad.
Y que tiene lugares también de espacio público de la ciudad. Ayer se presentó un poeta, por ejemplo, también con un set de vinilos y música allí alrededor del Museo de Arte Moderno de Medellín, pero también tiene programación. Sí, claro, un poeta la película. Sí, allí sí. Se proyectó de este gran festival audiovisual. Y también Carabobo Norte, claro, hoy Entre Redes tendrá este espacio que es muy especial durante el día, pero Miradas también se apropia de la ciudad, no es algo que esté encerrado, sino que se apropia de la ciudad.
Sí, exactamente, lo que veníamos conversando hasta acá era esto de la red de audiovisuales, que es un capítulo supremamente importante de Miradas Medellín, pero no es solo esa actividad. Tú mencionas la exhibición de ayer al aire libre, una mezcla con música. Ese es el tipo de actividades que Miradas Medellín, como festival de cine y artes audiovisuales, que tiene también encuentro y mercado, o sea, también trabajamos para la industria local, empezamos a ofrecer desde este año otras posibilidades de compartir con la ciudad, que no fuera un evento dedicado exclusivamente para quienes hacemos cine, sino para toda la ciudad. Nosotros tenemos desde este año un referente propio que queremos mucho, que es el evento de ciudad más importante de la Secretaría de Cultura, que es Fiesta del Libro. Ay, que sí, es un evento inmenso que toda la ciudad quiere, que tiene el foco en la literatura y en la industria editorial, pero no es para los escritores y escritoras y quienes trabajan en la industria editorial, es para toda la ciudad. Miradas Medellín quiere volverse eso, un lugar de encuentro de la ciudad con el cine y el audiovisual, no exclusivamente para quienes hacemos cine. Entonces tuvimos esa proyección al aire libre, mezclando siempre con música, lo estamos haciendo. Y hoy y mañana tenemos una estrategia nueva que se llama Cinemateca Móvil, que es la forma de convertirnos como ese evento de ciudad. Vamos a estar en Parque de los Deseos con sala de cine al aire libre en la noche, pero montamos una sala de cine oscurita en la mitad del parque. Ajá. Tenemos dos espacios, uno que se llama conversatorio para tener diálogos alrededor del cine y otro que se llama el exploratorio para tener unos pequeños talleres cortos para toda la familia. En dos horas tenemos, en una hora tenemos ya el primer matiné infantil.
Se va corriendo para allá.
Y ya vamos para allá, sí.
Buenísimo.
Jaime, Miradas muestra justamente como eso, las miradas, los puntos de vista distintos, que eso realmente enriquece todo, la cultura, el lenguaje, el discurso, pero Medellín también tiene una cantidad de clásicos que hacen parte del audiovisual nacional, Bajo el Cielo Antioqueño, que además la casa está ahí y es la que habita el Águila Descalza actualmente, sin duda el trabajo de Víctor Gaviria. Todas esas cosas antiguas, bonitas, cinematográficas de Medellín, ¿tienen encuentro asidero en qué lugar? ¿Dónde la gente las puede consumir? ¿Dónde la gente se puede alimentar de eso para tener otra mirada también?
Sí, Miradas Medellín, no voy a decir antigua Víctor, pero
Víctor, pero sí clásico.
Víctor es el maestro del cine local, sí. ¿Cierto? Y una gran figura del cine latinoamericano, inclusive no solamente colombiano, el cine latinoamericano, y él es el director artístico de la Cinemateca, y la Cinemateca es desde donde diseñamos nosotros Miradas Medellín. Entonces Víctor, el cine que representa a Víctor, esa búsqueda constante por existir, ¿cierto? Desde el arte, hace parte de ese espíritu. Y precisamente este año que la ciudad celebra 350 años, la clausura, que es el día de mañana, la clausura de Miradas Medellín es con precisamente Bajo el Cielo Antioqueño.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena
noticia!
En cine
Bajo las Estrellas, en el Parque de los Deseos. Ajá. Con además una interpretación musical en vivo, musicalizada en vivo, por el colectivo Arcop y el con una composición hecha por el ITM, por estudiantes de música del ITM, que hicieron los arreglos para esa interpretación de esta película que está pues restaurada para nosotros este año.
Algo muy especial del cine que se hace justamente acá, y hace 8 días estaban precisamente los premios Macondo, y es la utilización de los actores naturales. Es algo muy de Medellín, es algo que además lo institucionalizó en su momento la vendedora de rosas, porque además un momento que él sí se sienta a estar con sus actores naturales como ayudándoles a entender el proceso de hacer una película. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha construido eso la cultura de cine en Medellín? Porque siento que tuvimos hace poco un varón el año pasado, también lo que estaba haciendo Laura Mora. ¿Cómo han visto ustedes ese desarrollo de cine en Medellín con todas estas herramientas que tienen? Porque es súper bonito cómo la ciudad se está moviendo alrededor del tema.
Sí, pues este tema es bien importante porque siento que gracias a Víctor la ciudad empezó a existir en el panorama cinematográfico a Víctor y una generación alrededor de él, ¿cierto? Víctor no es el único autor de esa época, pero sin duda fue el más sobresaliente. Y sí había una carga, hemos cargado como con ese peso de que trabajamos en Medellín solamente con actores naturales, y realmente no es así. Hay una búsqueda por los actores naturales, también por las temáticas y por los retratos que se quieren hacer. Sin embargo, cada vez más hay una mezcla entre los directores y las directoras locales de utilizar actores con formación, con actores naturales o, como muchos decimos, como actores primerizos, porque casi siempre Ramiro Meneses es el gran ejemplo, fue un actor natural que realmente convirtió el concepto de un actor primerizo, porque a partir de Rodrigo D empezó su carrera actoral y pues continúa, y es uno ahora, de los actores más importantes e interesantes del cine y la televisión colombiana. Y precisamente que mencionaste los Macondo, en los Macondo recibió Emanuel Restrepo premio a mejor actor de reparto, y es un actor de formación de la ciudad. Entonces, la ciudad también está llena de actores profesionales, actores de formación, actores primerizos y actores que no hemos descubierto, ¿cierto? Que son esos actores naturales que llegan y terminan siendo como Amparo, la actriz de Amparo, que se me escapa en este momento el nombre, recibiendo un premio de actuación en Cannes. Weimar, el actor de Un Poeta.
Es un personaje.
Ya lleva dos o tres premios de actuación. Sí.
Medellín, aquí todo florece. Estamos desde el Cerro Nutibara, se llena de turistas, el sol ya salió. Véngase, también lo estamos esperando para que se dé una vueltica por acá. El más joven de este combo es Juan Sebastián. ¿Cuántos años tiene usted?
12.
Uh-huh. O sea que usted sabe de qué está hablando esta canción de Ryan Castro.
Está hablando, de hecho empezó por un reto de intentar decir el ba-ba-ba-ba-ba-ba remix.
¿Y cómo se llama esa canción?
Ba-ba-ba-ba-ba remix.
Y le canta a Medellín. Nuevos sonidos, nueva música, hombre. Esto es lo que hace también de Medellín una capital musical en el mundo entero.
Sí, claro.
Tenemos que ser sinceros con eso, ¿sí no, Juan?
Pero ¿sabe qué? Aquí hay, por ejemplo, producción gratuita para que la gente pueda tener un estudio. Y hay estudios que desde el distrito de Medellín abren sus puertas para que la gente pueda ir allí, grabar, producir. Eso también hace parte de todas las estrategias que tiene la ciudad para brindar que lleguen muchos extranjeros, que la pasen bien, pero que también salgan con productos que se pueden hacer en Medellín.
Hay campamentos de composición que también vienen muchos artistas a escribir y a producir sus álbumes directamente en Medellín.
Claro. Y hacen también ruedas de negocios. Hay un trabajo articulado desde la administración distrital con diferentes entidades para que eso pueda suceder.
Jaime Guerrero es el director del Festival Miradas Medellín. Charlábamos con él desde el segmento anterior. Toda esta influencia de lo nuevo, Jaime, también debe verse en lo audiovisual de alguna u otra manera, ¿o no?
Sí, sin duda. De hecho, lo que les mencionaba de la actividad que tenemos hoy con los resultados de la red de audiovisuales, de esa red de prácticas artísticas del distrito, es precisamente los resultados, ver las tendencias de estos jóvenes, qué es lo que están narrando, cuáles son los ritmos que están incluyendo en las musicalizaciones de sus obras, pero también lo que vemos en la sección de festival, que tenemos una muestra muy grande de 74 películas, tanto iberoamericanas como nacionales y locales. Y la muestra de cortometrajes tal vez es lo que nos permite ver también desde cortometrajes desde Haití hasta Medellín, qué es lo que está planteándose la juventud en esos nuevos relatos. Normalmente los cortometrajes son hechos por cineastas más jóvenes, sin embargo no es solamente un punto de partida, es también un lugar, una forma de hacer cine, pero sin duda al ser hecho en su gran mayoría por jóvenes, estamos mirando las tendencias también nuevas del cine, que para mí en esta muestra este año les podría decir que las tendencias son romper con los géneros, no es ficción, no es documental, no es animación, es cine, ¿cierto? Uh-huh. Y puedes hibridar de un lado al otro de una naturalidad también muy grande, y creo que eso es como en la muestra este año la tendencia de lo nuevo.
Jaime, ustedes están haciendo además un recorrido de cine por barrios, por comunas, por corregimientos. ¿Cómo es esa curaduría para tener en cuenta esas historias que se cuentan en pantalla para, no sé, para impactar a las personas que de repente nunca han tenido la oportunidad de ir a cine? Es una experiencia que a veces damos por sentado, y hay lugares del país donde ni siquiera verlo en una pantalla, sino ni siquiera ver una película. Entonces, ¿cómo hacen esa curaduría para, para tener en cuenta a esas personas que de repente están descubriendo el cine por primera vez?
Sí, mira, lo bueno de Miradas Medellín es que al ser un evento que se hace desde la Cinemateca Distrital, hay todo un trabajo previo de la Cinemateca durante todo el año, proyectando en casas de cultura, en la SUBA de la Fundación EPM, que es un gran aliado de la Cinemateca y del festival, y estamos desde la Cinemateca regados por toda la ciudad, conociendo muy bien ese público. O sea, nosotros sabemos que tenemos 80 niños en Moravia, 80 niños en Manrique, y digo niños porque entonces Miradas este año se propuso cumplir con esos públicos de la Cinemateca y tenemos una curaduría pensada para toda la familia. Tenemos desde matiné hasta el cine más vanguardista, también pensado para el público que hace cine y que quiere cuestionar profundamente la forma en que se hace. Entonces tenemos una curaduría muy amplia que está liderada por Víctor Gaviria y por Mauricio Maldonado, y tenemos dos invitadas curatoriales este año que fueron Jennifer Uribe y Marta Incapié, dos cineastas locales muy importantes. Y lo otro que hacemos es que tenemos un cargo, que eso es algo nuevo en los festivales, que se llama mediadores de audiencia, y lo que hace es que habla con los espacios donde vamos a exhibir, pregunta qué público tienen. Ajá. Y a partir de ahí nosotros programamos, que no es lo que se, que al contrario, es el no proceder, porque no es llevar a Moravia la película que a mí me gusta, porque yo no sé el público de Moravia.
Exacto.
¿Cierto?
Exacto.
Entonces tenemos este ejercicio este año que vamos a estar evaluando la próxima semana y seguramente replanteándonos. Oiga, algunos caminos para el futuro.
Jaime tiene una película en 15 minutos y nosotros lo estamos aquí
agarrando. ¿Verdad?
Jaime Guerrero es el director del Festival Miradas Medellín. Gracias, Jaime, por venir a contarnos y por ese entusiasmo, hombre, que le pone al audiovisual en Medellín.
No, muchas gracias y aprovecho 10 segunditos. Cinemateca Móvil, Parque de los Deseos. Desde hoy a las 10 de la mañana hasta mañana a las 11 de la noche. Continuo de 10 a 10, matinés y conciertos. Hoy tenemos un concierto en la Red de Escuelas de Música, después una proyección de una película local que se llama Andariega, y mañana una invitación muy especial, tenemos la clausura con Bajo el Cielo Antioqueño, uh-huh, esa gran primera película del cine antioqueño, y cerramos con el concierto de Frente Cumbiero. Esa es la clausura de Miradas Medellín este año, entonces súper invitados.
Oiga, el Parque de los Deseos, importantísimo para todos nosotros.
Andrés, es que además allí la gente que llega a la ciudad de Medellín va a encontrar, si está llegando a Lola de Herrera, cuatro cajones rojísimos que se ven desde cualquier lugar. Ese es el Parque Explora.
Explora, uy.
Ese es el Parque Explora. Ahí al lado queda el Parque Norte, que estuvimos recientemente allí también haciendo a vivir, que son dos días. Y ahí al frente está el Planetario. La Caja de la Música, ahí es el Parque de los Deseos, frente al Jardín Botánico de nuestra ciudad en toda la zona norte y muy cerca a Moravia, que también referenciaba Jaime, que es uno de los lugares estratégicos también de la cultura de Medellín.
Sí, capital del reggaetón, y eso lo dicen los grandes, es lo actual, nada es lo que pasa ahora, nada que
indiscutible.
Hacer.
Indiscutible.
Es el género que cambió el punto de vista de la música latinoamericana en el mundo entero, ¿no, Jaime?
Sí, además nos hace sentir muy orgullosos, pues, que los grandes representantes del género nacieron acá, siguen haciendo historia acá y están en el número uno. Ahora, pues, la mujer más importante del género es Paisa, entonces.
Exactamente.
Para sentirnos muy orgullosos.
Medellín vive un renacer turístico impulsado por la confianza, Juan, la seguridad y la articulación institucional. Repito, articulación institucional.
Es que aquí tenemos que trabajar todos de la mano.
Claro.
Y si los ciudadanos no nos articulamos con las empresas, con las universidades, con el Estado, pues no habría ese progreso de la ciudad de Medellín que siempre ha sido tan tradicional.
Mire, yo que no habito Medellín, pero que he venido a este lugar desde que nací. El lugar donde nací, con mis amigos crecí.
Sí, claro.
La ciudad que es de mis hijos, bueno, en fin. He venido mucho a este lugar, al pueblito Paisa. Y me causó una muy bonita impresión llegar y que los de acá, los locales Hazel, nos dijeran: ¡ay, esto está tan bonito! Esto está tan bonito, el pueblito Paisa.
Sorprendidos.
Sí, muchos de los que habitan justamente acá. Pues resulta que la Corporación Parque Arví administra en este momento el pueblito Paisa, donde estamos en este momento. Daniela Fleisman es la subdirectora de Turismo y Competitividad de la Corporación Parque Arví. Daniela, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí feliz de estar con ustedes, acompañándolos. Y poderles contar todo lo que se está haciendo en este lugar tan espectacular, pues, que es el pueblito Paisa, y en Medellín, que yo creo que todos los paisas vivimos muy enamorados de la ciudad.
No, pues, ¿qué?
Entonces, es una cosa impresionante. O sea, yo creo que tenemos eso en los genes, el amor por la ciudad. Entonces, sí.
Y empecemos precisamente por el pueblito Paisa, que lo mencionábamos al inicio. Ha sido un cambio desde que ustedes están a cargo de lo que pasa aquí con esta zona tan, tan específica, además un punto de encuentro de los turistas y de los propios, ¿cómo estaba el pueblito? ¿Por qué estaba así? ¿Y qué ha pasado desde que ustedes están a cargo de la administración de este pedazo tan importante de Medellín?
Bueno, yo creo que el pueblito paisa está en el corazón de todos y es muy importante también, digamos, para público, privado, para absolutamente todos. ¿Y qué pasó con el pueblito? El pueblito empezó a ser de todos y a ser de nadie. Entonces, ¿qué se estaba buscando? Una persona que sea, o pues una entidad que se apropiara de verdad. ¿Y por qué se piensa en la Corporación Arví? Nosotros desde el parque llevamos 20 años de experiencia haciendo turismo de naturaleza, turismo comunitario. Entonces, eso es lo que queríamos hacer acá, traer esa experiencia y traer ese conocimiento que teníamos desde la corporación. Entonces, llegamos preciso para Feria de Flores, o sea, antecitos de Feria de Flores, y hemos tenido una articulación muy bonita con el distrito, o sea, aquí con la Secretaría de Cultura hemos estado, en este momento estamos con Caiga Pues, como que ustedes hablaban ahorita, que todos los fines de semana tenemos aquí artistas, cantantes, circo, teatro, baile, de todo, digamos, todo el tiempo para que los turistas encuentren algo que hacer. Y en Feria de Flores tuvimos la Placita de Flores. Ajá. Y acá también tuvimos música, fiesta, o sea, esto era una fiesta deliciosa porque era la fiesta sana que queremos en Medellín. Ajá. La gente venía, conocía, hablaba un poquito de, y decían como, pucha, esto está demasiado bonito. Ajá. O sea, se le nota pues el cambio, pusimos flores, pintamos, hicimos intervenciones de fachadas, digamos que se ha hecho como de todo un poquito para que el pueblito vuelva a tener como ese alma y ese corazón de pueblito paisa.
Juan, ese de Caiga Pues, o sea, ¿usted cómo se lo explica a un alemán? Caiga, o sea, pues, es que ya vengo y me voy. El Caiga Pues, ¿cómo Caiga lo pues, explica usted?
Caiga Pues es, venga, párchese aquí un ratico.
Párchese.
Párchese aquí un ratico.
Párchese, sí. Explíquele
párchese. Explíquele el párchese, pues, es que es muy fácil, eso es muy sencillo. Párchese, él lo entiende perfectamente. Daniela, hay que explicarle a las personas porque el Parque Arví es un lugar mágico que también tiene Medellín.
Ay, sí.
Uno puede llegar allí a través de Metrocable. Ustedes han hecho un trabajo enorme allí, pero también hay que explicarle a la gente que es que estamos en un pulmón de la ciudad, que es uno de los cerros tutelares, que es el Cerro Nutibara, en todo el centro. Eso es una conexión muy importante de la naturaleza, de un turismo responsable y de venir a disfrutar del turismo también en esta zona de la ciudad.
Así es. Entonces, como decías, el Parque Arví es un lugar maravilloso y aprovecho para invitar a todas las personas que están oyendo que lo visiten porque es un, o sea, ese es el pulmón de Medellín, o sea, es el parque más espectacular, 1700 hectáreas, y la llegada, como decías, del Metrocable es un espectáculo, es pasar de ver la ciudad y tú vas subiendo y llegas a un punto en que es como si se cambiara el mundo, es como entrar a otro mundo y es verde, es sonido de pájaros, o sea, es un espectáculo. Entonces, digamos que nosotros, como les contaba ahorita, tenemos la experiencia de manejar lo que es naturaleza y lo que es turismo, entonces, ajá, por eso llegamos acá. Y nosotros acá no tenemos solamente cultura, donde está el pueblito, sino que también tenemos uno de los 7 cerros tutelares de la ciudad. Entonces, tenemos el Cerro Nutibara, aquí hay temas deportivos, hay temas de naturaleza, ya estamos haciendo recorridos también turísticos, estamos en un piloto con uno de nuestros guías, donde venimos y les contamos no solamente lo que se hace en el pueblito, sino también todo lo que pasa alrededor en temas de naturaleza. Aquí los avistamientos de base, se puede hacer absolutamente de todo.
Parte de la magia del lugar, y lo mencionaba con las personas que vinieron de otro país, estaban enamorados de la cantidad de verde que tiene Medellín y que además están aprovechando esos espacios porque en muchas ciudades están, yo digo lastimosamente, urbanizando y acabando con esos lugares verdes que me parece que son muy importantes en cada una de las ciudades de nuestro país. ¿Cómo han hecho ustedes para lograr esa conservación de la naturaleza? Porque siento que a veces están tratando de primar eso, urbanizar en vez de preservar lo verde.
Digamos que eso creo que es una cultura muy de Medellín y es un trabajo que también se está haciendo desde el distrito, y es cuidar ese verde, como tú dices, es un tema atípico. Uh-huh. Hace poco tuvimos a la embajadora de Hungría en el parque, ya sea, por ejemplo, Budapest no tiene verde y ella llegaba acá y decía, es que encontrar estos espacios en Medellín es algo pues que, o sea, wow. O sea,
sí, quedaron sorprendidos.
Es impresionante, entonces. Y acá se empieza a ver en Medellín, no solamente en los parques, no solamente en los cerros, sino que también lo empezamos a ver en la arquitectura. Medellín está metiendo un tema de arquitectura y de jardines verticales y bosques verticales en cómo está construyendo, que va ayudando a que la ciudad cada vez sea más verde.
El Parque Arví está administrando este espacio, este lugar, que es hermosísimo. Entonces, hay mucho para hacer aquí. y las personas que tenemos ese corazón enorme de haber nacido y crecido en esta ciudad, nos traían y veíamos diferentes rinconcitos. Hoy vemos que todo está abierto desde muy temprano, 8 de la mañana.
La cervecería pero todavía también, no.
Andrés está con la cervecería.
Pero las personas vienen y se toman una fotografía en la parte posterior donde está la bandera de Colombia, la bandera de Antioquia, viene y disfruta de las artesanías, hay mucho para hacer. Así no esté la programación de Caiga Pues, todos los días hay algo para hacer aquí en el Pueblito Paisa, los restaurantes abiertos, las personas que lo van a atender muy bien, vamos a disfrutar de ese Pueblito Paisa.
Exactamente, o sea, acá siempre, solamente el hecho de venirse a tomar una foto, esto es el lugar más instagrameable que hay, pues de, yo diría de los más instagrameables de Medellín.
Y el más tradicional tal vez de la ciudad.
Exactamente, entonces es... Venga, conozca, acá hay comida tradicional, hay muchos comerciantes, hay chicharroncito delicioso, arepitas de queso, hay cosas, empanaditas, o sea, hay para probar gastronomía local, hay salpicón, que es lo más delicioso del mundo, o sea, hay de todo como para comer un poquito, hay temas culturales, como les conté ahorita ya estamos haciendo un piloto donde se hace un recorrido y se cuenta qué pasó en el Pueblito Paisa, cómo nació, y hoy estamos instalando una exposición en los tres, digamos dentro del marco de los 350 años de Medellín, donde se cuenta la historia del Pueblito Paisa, cómo se creó, cómo se construyó, qué ha pasado. Entonces, y la tenemos, es de ingreso gratuito para todo el que quiera venir y está en la Casa Cural del Pueblito.
Y cómo ha sido, Daniela, también más adelante hablamos de eso, inspiración para pueblitos en otros lugares del país. Charlamos en un ratico de eso. Daniela Fleisman es la subdirectora de Turismo y Competitividad de la Corporación Parque Arví. Estamos desde Nutibara, desde el Pueblito Paisa. ¡Caiga pues!
Mire, los oyentes que son una maravilla, Hazel. En este caso, Martín Tangarife nos escribe a nuestra... A Hable con el programa y dice, vea, lugares turísticos en Medellín para que visiten. Comuna 13, Parque Explora, Parque Norte, Plaza Botero, Pueblito Paisa, zona de ropa industrial, SVECO, centros comerciales, Museo del Castillo, diferentes Miraflores, El Poblado, Laureles, Alumbrados. ¿Le faltó algo?
Constelaciones.
Y el Parque Arví.
Parque Arví, por favor.
Pero de eso ya hablamos, entonces, de lo que le falta ahí, lugar encantador, Constelaciones, para que busquen también imágenes de Constelaciones acá en la ciudad de Medellín.
Daniela Fleisman, la subdirectora de Turismo y Competitividad de la Corporación Parque Arví, que administra por estos días este lugar mágico que es el Pueblito Paisa.
Hay algo también que he visto mucho, justo con lo que ustedes están logrando aquí en el Pueblito Paisa y viendo la página de la corporación, el senderismo, la gente está como muy, muy metida en esto de disfrutar y aprovechar la naturaleza. ¿Cómo ha sido o qué planes tienen ustedes además para que la gente aproveche y se dé cuenta pues todos estos espacios que tiene la ciudad?
Bueno, digamos que el senderismo es uno de los planes imperdibles cuando se sube al parque. Nosotros tenemos muchísimos senderos donde cada uno tiene una historia y queremos traer lo mismo acá. Aquí está el sendero de las esculturas, que hay es diferentes tipos de esculturas muy, muy bonitas, y estamos haciendo todo, como les contaba ahorita, un piloto para llevar a la gente a conocer este senderismo y estas zonas verdes del Pueblito, o sea, porque es un plan imperdible. Y es, no sé si a ustedes les pasa que una vez está en la ciudad así súper cargado y entra a un bosque o entra claro, donde hay naturaleza, es como, como soltar, es como recargar. Entonces es también que la gente venga y se recargue de la naturaleza, porque es que estamos, como decían ahorita, pulmón verde en la mitad de la ciudad.
Y que hay que recordar que aquí hay uno de los escenarios más importantes también culturales, que es el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, donde arrancó el Festival de Poesía, música de carrilera, ha tenido rock and roll por mucho tiempo, ha sido escenario de los grandes artistas de
aquí,
salsa.
La Casa
aquí,
del Rock,
en este aquí. Cerro, en este cerro donde sí. Estamos, un poquito más abajo aquí, está la zona del en la zona media del Cerro Nutibara.
¿Me deja atravesarme?
Sí,
aquí
señor.
Está la escultura de Montecristo, por ejemplo.
También, sí. También.
Montecristo.
Hay que decir, aquí hay obviamente un escenario que es cultural para visitar, para fotografiar, pero también para disfrutar y quedarse. Hasta ahora ya empieza a oler como a frijolito, es porque están cocinando los frijoles de hoy.
Abrieron la cervecería, niño, abrieron la cervecería. Pues Daniela, gracias por acompañarnos esta mañana, por hacerlo posible. Y antes de que se vaya,
buenísimo.
¿Qué es Arví? ¿Qué significa Arví?
Arví significa abundancia. Entonces, si los... paramos hoy esa abundancia, ese bosque, esa naturaleza, esa biodiversidad, esos pájaros, pero históricamente Arví significaba abundancia porque tenemos ojos de sal en el parque. Entonces cuando llegaron los españoles, tienen una, digamos que en el parque hay una historia arqueológica muy bonita, cuando llegaron buscando esa abundancia, buscando oro, lo que encontraron fue sal. Uh-huh. Entonces de ahí viene el nombre Arví, abundancia.
Daniela, gracias por venir con Nara. ¿Qué se hizo Nara?
Estaba por allá.
Nara está por acá con el papá, ¿cierto?
Sí.
Nara, Nara es una Bernés.
De Temu.
No. cero.
En Medellín todo florece, estamos en el pueblito paisa.
Pero si usted se quiere enamorar, Medellín, sí. Si se quiere divertir, Medellín. Si quiere gozar, Medellín. Si quiere comer rico, si quiere bailar, si quiere disfrutar del turismo.
No es un detalle menor, Hazel, paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial.
Todo es verdad. Check.
Todo sí.
1973 es esta canción de Nelson Enríquez. 350 años cumple Medellín. No sé si usted lo tiene claro, pero explíqueme ese tema de la fundación y de la erección de la ciudad.
Esa era una villa, a ver, que habitaban los Aburrades en su momento y que se construyó en un principio hacia el lado oriental, comenzó a poblarse, donde hoy es el Poblado. Allí está la iglesia San José, en fin. Y otra banda era al otro lado del río, empieza también a poblarse. Pero hace 350 años le entregan la cédula real para que se convierta o pues pueda ser ya ciudad como tal.
¿Por la
era
tarde,
un poblado.
Por
la mañana.
Fue por la mañana.
Antes
del mediodía.
Sí, porque se celebraba al mediodía la Eucaristía, entonces la cédula real tenía que venir antes del mediodía.
Ajá, ok. 350 años cumplió Medellín, hace muy poco, hace una semana de hecho.
El domingo anterior, el fin de semana anterior.
Robinson Meneses es el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de Medellín. Robinson, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Qué bonita gorra además.
Gracias, sí.
¿Qué además, dice la gorra de Robinson?
Medellín.
Un poquitico más cerca el micrófono, Robinson.
Medellín dice, y a propósito, ya que mencionaste la gorra, esto lo estamos vendiendo con diferentes marcas de ciudad. Los fondos que recogemos con la venta de estas gorras se van a un proyecto hermoso que tenemos también desde la alcaldía que se llama Alianza Cero Hambre. Es un recaudo pues que estamos haciendo también con toda la ciudad para acompañar a las familias que más lo necesitan. Entonces, en Fist, la marca las pueden adquirir. Hermosas, hay de todo, buzos, camisas, gorras. Todo está espectacular.
Andrés, yo estoy sorprendido porque estoy leyendo y lo mencionábamos, subsecretario de Biblioteca, Lectura y Patrimonio de Medellín, pero siento que es muy joven. Le estoy viendo a Robinson. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿es come años o cómo?
No, come años.
¿Sí?
Bueno, 33 añitos.
Se ve más pequeño.
Sí.
Le ponía 21, pero en el cargo, cuando uno le dicen Biblioteca, Lectura y Patrimonio de Medellín, ¿qué tiene que hacer alguien en ese cargo? Porque suena extraño, o sea, es la primera vez que escucho este cargo.
No, es una cosa súper interesante. Yo inicié hace poco realmente en el cargo, antes he estado vinculado pues con el gobierno de Fico desde que empezamos, estaba en la gerencia de proyectos estratégicos y ahorita pues en Bibliotecas, Lectura y Patrimonio tenemos tres frentes más o menos, pues está todo el sistema de bibliotecas públicas, que son 26, bibliotecas, parques bibliotecas, bibliotecas de proximidad, donde hay pues programación hermosa alrededor de lectura para niños, para personas mayores, hay un tema tecnológico también muy importante. Hace poco lanzamos los clubes de inglés gratuitos para toda la ciudad.
¿Really?
Es una cosa bacanísima bajo, bueno. Bajo el programa Medellín English, también pues de la alcaldía. Y bueno, ese es un frente. El otro frente es todos los eventos del libro. Acá está Fiesta del Libro, está Parada Juvenil, está Días del Libro, el Festival del Libro Infantil, que a propósito pues lo vamos a tener en febrero del otro año. Uh-huh. Con país invitado Corea del Sur para todos los eventos. Y el otro componente también súper importante es patrimonio,
claro.
Justamente patrimonio, que acá pues entran los 350 años, tenemos un archivo histórico en el centro de la ciudad que es el recopilado de toda nuestra historia. Por ahí pasa todo, es la memoria literalmente histórica de nuestra ciudad, es una cosa maravillosa, espectacular. A propósito pues de los 350 años que estamos cumpliendo este año, no solamente es el 2 de noviembre, sino que es todo el año, desde que empezó el año hasta que finaliza lo vamos a celebrar. De ahí hemos cogido mucha cosita pues y mucha historia, y más o menos eso fue lo que vivimos el 2 de noviembre cuando hicimos este evento en Parques, en
el Parque Berrío,
sí, con gobernador, con nuestro alcalde, con empresarios, con ciudadanía en general. Esto fue pues un espacio abierto para toda la ciudadanía donde hicimos un recuento de la historia misma y eso que nos hace sentir orgullosos como ciudadanos, ¿cierto? Que fue como un paso bacano por nuestra historia y también contarle a la ciudad que viene.
Este mes de noviembre es muy especial, por ese mucho. 2 de noviembre, que además tuvo evento en la mañana, Parque de Río, que es el corazón de la ciudad. En la tarde, Parque del Poblado, que es donde tradicionalmente se habla de la Fundación de Medellín. Pero durante este mes de noviembre, ¿qué más vamos a tener de esos 350 años?
Mira, nosotros todo el año, desde la alcaldía de Fico, esto es pues bajo el liderazgo de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, hemos venido desarrollando diferentes espacios en Fiesta del Libro. Tuvimos más de 20 charlas con 60 autores relacionados con los 350 años. En nuestro sistema de bibliotecas hemos venido desarrollando una estrategia que hemos denominado la Expedición 350, que es justamente recorrer con nuestra gente, con niños, con jóvenes, con adultos, la historia de la ciudad. Hoy, por ejemplo, tenemos a las 2 de la tarde como punto de encuentro en el Parque de Boston, en el centro, un recorrido por el centro, por el Parque de Boston, por la playa, culminamos en Paraninfo, vamos a visitar el archivo histórico haciendo un recorrido por esos sitios emblemáticos del centro y terminamos con unas cartas que vamos a escribir con los ciudadanos de amor a Medellín y esto pues es hermoso y esto se va a replicar el 15 de noviembre, también vamos a estar en Santa Elena, punto de encuentro 1 de la tarde en el Parque Bicentenario, esto es gratuito, todo ciudadano que esté interesado se puede inscribir, nos puede acompañar, la información la encuentran en www.bibliotecasmedellin.gob.co para que se programen todos los que nos están escuchando. Ustedes también si quieren ir por allá nos vemos.
Uno dice, yo vengo de parte de Robinson y lo atienden.
Ajá, exacto. No, pero espera que no he terminado.
Ah, adelante Robinson, qué pena con este hombre.
No he terminado, vea pues, para que vea que esto está muy bacano. Ajá. El 30 de noviembre vamos a tener un concierto bonito, sentido, que recorre la historia musical de nuestra ciudad, porque ahorita estamos viviendo como un boom de la música urbana, pero esto viene desde hace mucho rato, ¿cierto? Claro. Desde por allá, desde 1949, cuando nace Sonolux, que fue como esa semillita en la ciudad, casa disquera, desde ahí estamos viendo fortalecimiento musical en la ciudad.
Yo me atrevería a decir que más de la mitad de la música popular de este país se grabó aquí en Medellín.
Sí, es que por acá pasó todo y sigue pasando todo, eso es muy bello también, y justamente esa es la excusa del concierto del 30 de noviembre que vamos a hacer en el Parque de los Deseos, también gratuito para toda nuestra gente, para el que quiera ir a conocer un poco de la historia, que quiere ir a pasar bueno, a estar el Combo de las Estrellas, entre muchos otros artistas, y vamos a hacer ese recorrido musical en lo que hemos denominado la Revista Musical de Medellín, que es una cosa bien bacana. Los alumbrados, obviamente súper emblemáticos, la temática de este año, como lo dijo nuestro alcalde esta semana, van a ser los 350 años, es una cosa hermosa en Parques del Río, también para las familias, y se viene programación de Navidad también, todo diciembre la temática va a ser 350 años, vamos a estar en los parques de la ciudad, en nuestros barrios, nuestras comunas, nuestros corregimientos, Parque de los Deseos también, mejor dicho, una programación divina, con más de 100 actividades y propuestas pues para la ciudad, gratuito, y bueno, también ahí pues como súper invitados.
Algo que mencionabas y es sobre el patrimonio y el archivo que hay, las personas que quisieran ir, ¿qué pueden descubrir ahí? Porque a veces siento que son espacios de la ciudad que la gente los tiene presentes, pero no sabe para qué utilizarlos.
Mira, en el archivo histórico está la memoria, literalmente desde hace 350 años que se fundó pues la ciudad en 1675, ahí encuentras desde archivos de temas de vivienda, temas históricos, está la cédula de Medellín, nuestro escudo de armas, está la historia de cómo ha cambiado, digamos, geográficamente la ciudad a través de su mapa, de su geografía. Hay datos curiosos también de imprenta, está Radio Periódico Clarín con un recuento, están nuestras esculturas. De verdad que es una cosa súper bacana que nos permite a todos como ciudadanos conectarnos con esa historia y es un espacio también abierto a la ciudad.
Robinson, sí. ¿Cómo se dice 350 en ordinal? Yo tampoco lo sabía y lo acabo de averiguar. Se dice tricentésimo quincuagésimo aniversario de Medellín. Tricentésimo quincuagésimo, me acabo. Vea, chévere, ¿no?
Vea usted, buen dato.
Hace como el remix.
Hace 350 años se fundó esta ciudad y nos encanta poder registrar para ustedes que estamos en un florecimiento del turismo, de las visitas, que se articulan todos los entes, los privados, los públicos, la alcaldía que nos trajo en esta oportunidad para poderlo hacer posible y decirle a la gente, aquí está Medellín, y se tiene que hablar de Medellín también, de este tipo de cosas.
Y protagoniza la ciudadanía, que es fundamental, y que aprovecha los espacios públicos, y que invita a los turistas y que los atiende. Cuando una persona llega de afuera, siempre va a tener algo como en su memoria cuando sale de esta ciudad, y es, me atendieron muy bien, me acompañaron, el trato que le damos a las personas que llegan de afuera y entre nosotros mismos es el mejor, tratamos siempre de dar esa buena impresión.
Robinson, hay patrimonios que se tocan, hay construcciones, está esta iglesia aquí, está la esquina del ferrocarril, está el edificio Aguja, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo enamorar a los más jóvenes de ese patrimonio arquitectónico que también hace parte de su identidad?
Mira, ese es justamente un ejercicio que nosotros hemos venido haciendo desde la Secretaría de Cultura, desde la Alcaldía de Medellín, porque como tú lo dices, tenemos así a ojo más de 200 esculturas patrimoniales en toda la ciudad. Claro. Uno ahí puede hacer un recorrido hermoso, turístico, contándole a la gente por qué esas esculturas, cuál es su historia, ¿cierto? Y además de eso, tenemos edificios patrimoniales. Prado, por ejemplo, es súper emblemático. Ahí estamos haciendo también un trabajo bien bacano, contándole a la gente por qué es patrimonial, qué se puede hacer. Hay un plan azoteas también, como de terrazas en nuestros edificios patrimoniales, que ahí con la promotora cultural de ProAntioquia venimos también trabajando muy articulados en este sentido. Y tenemos demasiado también, nuestra cultura silletera es patrimonio, de hecho, es una cosa que tenemos que proteger y tenemos que seguir resguardando durante todo este tiempo. Y así, pues hay infinidad de ejemplos, ¿cierto?
¿Prado es Prado Centro o es otra
cosa? El barrio Prado.
Prado Centro,
Prado Centro, Prado Centro, sí, señor.
Sí, señor.
Ese es un barrio de unas casas hermosas.
Hermoso.
Se mencionaba ahorita el de la Águila Descalza.
Ahí está la Águila Descalza.
Ah, está la casa del alcalde, además.
¿Ah, sí?
Imagínense.
Ahí la construcción es...
¿Pero se llama así o así? O allá vive
no, es la casa del alcalde.
Así se llama.
Así se llama.
Ahorita están funcionando otros equipamientos, pues, de la alcaldía, pero... Desde sus inicios es la casa del alcalde.
Y allí, durante un tiempo hubo habitación, no recuerdo si fue Sergio Fajardo o Alonso Salazar, que sí vivió allí como alcalde de la ciudad de Medellín durante un tiempo.
Absolutamente precioso.
Absolutamente precioso.
Medellín vive un renacer turístico impulsado por la confianza, la seguridad y la articulación institucional. Estamos desde el Cerro Nutibara. La primera frase de esta canción, que no es el coro, dice, desde el Cerro Nutibara.
Se siente noto, aquí estoy.
Es como surreal, estamos aquí, sí. ¿Cierto, Giselle?
Muy chévere, un saludo más para Chalo Méndez en Nueva York, que nos dice @vivircaracol, camellando y sintonizado con el programa. Abrazotes desde Nueva York, y en palabras de él, qué chimba Medellín, parce.
¡Qué nota!
Puso ahí. Y Gerardo Osorio, que nos saluda también, dice, la hermosa Medellín, de la hermosa Medellín, el tango.
Uy, sí, señor, claro que
se hacía tangovía en la 45.
¿Se hacía? ¿Es el verbo ya no se hace?
Ya no se hace la tangovía, se hacía salsavía también en su momento en la calle San Juan. Ajá. Y calles que son muy tradicionales, pero sí tenemos la Casa Gardeliana en la calle 45 en el barrio Manrique, y tenemos allí, en ese lugar, pues una tradición también por el tango.
Sí, señor, la Casa Gardeliana, me hacen que dedito arriba, que dice que es un lugarazo ese.
Un lugarazo.
¿Cómo dicen ahora? ¿Un spot?
Un spot.
Pero uno spot, que vaya uno y que escuchar música o...
Sí, hay espacio como de la cultura tanguera de la ciudad, y también muchos recuerdos de Carlos Gardel, que pues hay que recordar que murió en un accidente aeronáutico aquí en la ciudad de Medellín.
Justamente acá. La Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y el Buró de Convenciones y Visitantes trabajan en conjunto para traer justamente eso, visitantes, hacer eventos y posicionar a Medellín internacionalmente, sus esquinas, su patrimonio, sus cerros tutelares, su comida, su gente, que es lo mejor que tiene esta ciudad. Hoy estamos felices de estar justamente aquí en Medellín. Con Ana ya habíamos hablado, Heisel, ¿se acuerda?
Sí, señor, sí, señor.
Ana y Ana se han puesto en la loquísima y retadora tarea de escalar las 7 cumbres más altas del mundo. Ana Isabel Bustamante, bienvenida, buenos días.
Buenos días, qué alegría estar por acá, en mi ciudad, compartiendo con ustedes. Una delicia, además el clima está delicioso hoy.
¿Cómo va ese plan de las 7 cumbres? ¿Cuántas vamos de las 7? ¿Cuál es el plan?
Bueno, de las 7 como equipo femenino van 6, y justo ahorita el 22 de noviembre arrancamos para nuestra 7ª montaña, el Monte Vinson en Antártida.
Ya, eso es ya.
Eso es ya, ya.
Ay,
nos
Dios
fuimos.
Mío, Ana.
Sí, así es.
¿Qué se siente antes de eso? Ustedes están, me imagino que en preparación, la preparación no solamente es física, sino también debe ser como espiritual, personal.
Mental, mucha.
Mental, en silencio. ¿Cómo se preparan? Es que están a nada de irse.
Bueno, no les voy a negar que los nervios son todos, porque claro, es una expedición bastante grande, le hemos trabajado durante ya 2 años a esta expedición y ya vamos a concretarla a partir del 22 de noviembre. Y sí, claro, la expedición se ha preparado a nivel físico, a nivel mental, entrenando muchísimo durante 2 años, buscando el apoyo económico para poder viajar, para poder seguir compartiendo este propósito nuestro sobre estas 7 cumbres.
Ana, las personas cuando ve que hay un referente y cuando aprecian que hay un referente que están haciendo una actividad física, quieren seguirlas. Y entonces nos llenamos aquí de personas que están corriendo, estamos teniendo carreras casi que cada 8 días, pero también escalando esos cerros tutelares, la gente sube el Cerro de las Tres Cruces, sube el Cerro Nutibara, y me imagino que eso es como el primer pasito para uno poder decir algún día escalaré ese tipo de cumbres. ¿Cuáles son como esos principales elementos que uno debe tener presente para que la gente no se nos vaya a infartar subiendo el Cerro de las Tres Cruces allí en la zona de Belén?
Ese es muy buen punto, claro. Primero hay que tener en cuenta que cualquier tipo de actividad hay que hacerla de manera gradual y de manera asesorada con una persona experta de acuerdo a lo que tú te vayas a exigir, ¿cierto?
Ah, no, ya no la acompaño.
Bueno, y por ejemplo, Medellín tiene unos sitios muy lindos, como tú lo mencionaste, para iniciarse, y la idea es ir cogiendo mucho fondo y mucho aguante, sobre todo para actividades como estas, que son de tan largas horas, de, digamos, de uno no comer en muchas horas, de uno exigirle a los músculos muchísimo. Entonces es una preparación bien importante y lo que te digo, empezarlo de manera muy gradual.
Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, quien nos acompaña esta mañana, ya llevan 6 de las 7 cumbres más importantes del mundo, Hazel, de las más altas.
Impresionante. Yo quería saber, cuando uno hace este tipo de hazañas, no sé, hay un punto máximo que es el lugar donde el humano más top ha logrado llegar y ese es el punto de meta, y de llegar ahí ustedes tienen como, no sé, hay paradas como, no, a los 2 días, o hay como tantos días de para lograrlo. ¿Cómo funciona como la subida de este reto?
Bueno, cualquier tipo de estas montañas que nosotras visitamos, se suben, como te contaba, de manera gradual, es con campamentos. Mm. En este caso, para Antártida, que es uno de los lugares más australes de nuestro planeta, debemos arrastrar un trineo y un morral, además, porque debemos hacer varios campamentos antes de llegar a la cima de la montaña más alta de la Antártida, que se llama el Monte Vinson. Pero hay algo muy importante con lo que tú preguntas, y es que si bien vamos a hacer una cumbre, la cumbre más importante es regresar a salvo, claro, y regresar a casa.
Vivos.
Entonces, cuando hacemos una expedición, uy, y cuando subimos a la cumbre, celebramos, nos tomamos las fotos, pero lo más importante es volvernos a montar en el avión de regreso a Colombia.
Bueno, una palabra para el Everest.
Una palabra para el Everest. Sí.
Ya que estuvimos allá, ¿no?
Bueno, sí, amanecer.
Una palabra para el Aconcagua, que ese es en América del Sur.
Aire.
¿Aire?
Sí.
Una para el Denali, ese queda en América del Norte.
Uy, dificultad.
De verdad, contá, sí. ¿Por qué?
Bueno, yo diría que de todo el proyecto, si bien el Everest es una de las montañas más altas, bueno, la más alta del planeta, sí, diría que el Denali tiene un componente importante a nivel técnico y a nivel de exigencia física y mental. Ahí hay que tener un manejo diferente de ciertas cosas, y es una montaña que exige bastante y que es riesgosa.
Hagamos el mismo ejercicio con el Kilimanjaro, que queda en África.
Ay, divina.
¿De verdad?
Sí, es muy hermosa porque es una montaña que está en medio de la sabana africana y es espectacular.
Una palabra para el Bruce.
El Bruce, lejano.
¿Verdad? ¿Eso queda muy lejos?
Sí.
¿Dónde queda eso?
Queda en Rusia.
Ajá. Uy, sí, eso
es en Rusia, es muy lejos, sí.
Una para el Puncakaya.
Roca.
¿Se dice así, Puncakaya?
Sí, roca. Esa es una de las montañas que, diría que la única que tiene exigencia a nivel de escalada en roca.
Juan, entonces, todas chévere. Se las conoce Ana.
Todas sí. Esas que le la describe.
Se las conoce toditas.
Y eso que usted la le puso a decir una palabra, hace. Donde usted le diga, descríbame, nos podemos quedar acá yo creo que todo el día.
Un libro entero.
Eso es una palabra.
Un libro entero. Esta mañana hablamos con una mujer que lo va a hacer posible, Ana Isabel Bustamante. Pronto en el Vinson en la Antártida.
El manejo mental es fundamental.
Sí, así
¿Qué
es.
Pasa cuando ya empieza a faltar el oxígeno? Cuando se empieza a agotar esa respiración natural mentalmente, porque claro, hay muchas personas que pueden comparar eso con la vida normal y la vida diaria, y mentalmente nos tenemos que preparar para afrontar grandes retos, así estemos a la misma altura. Pero ya cuando uno está en la cima, cuando está subiendo, cuando está en medio de todo ese proceso, empieza a faltar el aire. ¿Qué hacen ustedes? ¿En qué piensan? ¿Cómo reaccionan mentalmente para que pueda seguir ingresando ese oxígeno a los pulmones?
Bueno, estos deportes, sobre todo el montañismo, es un deporte de mucha paciencia y es de enseñarle a tu cerebro, primero, que no está en modo supervivencia realmente, porque cuando él se siente amenazado, pues lo que quiere hacer es devolverse. Entonces, es primero negociar con tu cabeza de tranquilo, estamos en control. Yo lo que suelo hacer cuando estoy haciendo un ascenso, por lo general, o se me pega una canción y la canto todo el camino y eso me ayuda a llevar la expedición. O lo otro es que empiezo a contar pasos, entonces como que cuento pasos, respiro. Muchas veces lo que hacemos es, cada cierto tiempo el equipo se detiene, respiramos, tomamos líquido, miramos cómo estamos, cómo te sientes y arrancamos. O sea, es un tema muy de comunicarte con tu equipo, de comunicarte contigo mismo, de tranquilo, estamos bien, uh-huh, y darle hasta que aparece la cumbre.
Ana nos mencionaba que para esta que se viene, llevan 2 años preparándose, hay que buscar además los medios económicos, porque no es algo que sea fácil de hacer a nivel económico. Nos cuenta sobre la paciencia, el riesgo que hay, que lo importante es volver, y yo me pregunto, ¿por qué?
¿Qué necesidad?
¿Qué la necesidad, Ana?
¿Qué necesidad? Dice uno por acá. Ana.
Ay, eso nos pasó que alguien en Bolivia, que fue nuestra expedición de entrenamiento de este año internacional, nos preguntó lo mismo allá. Diga, ¿qué necesidad ustedes de meterse en esto?
Qué susto.
Bueno, primero es que en estos lugares lo que tú ves es absolutamente increíble. O sea, llegar por tus propios medios a lugares como estos te entrega un regalo enorme del planeta. O sea, somos muy afortunados del lugar donde vivimos. Lo segundo es que físicamente, o bueno, a las personas que hacemos montaña, nos pasa que cuando tú te enfrentas a un reto como estos y logras hacerlo, la sensación es de plenitud. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas a una expedición, haces cumbre, regresas y puedes contar la historia,
sí,
valió cada paso, cada sufrimiento y todo lo que viviste allá.
Ana, nos vamos el 20, ¿no?
22.
22 de noviembre.
Sí, ya casi.
¿Cuándo hacemos cumbre?
Es, calculamos más o menos entre el 29 y 30 de noviembre, okay, más o menos, depende de las condiciones climáticas.
Y en ese entendido, ¿cuándo volvemos a hacer cumbre del Nutibara? O sea, ¿cuándo volvemos a casa?
Bueno, el regreso a casa es el 10 de diciembre. Ajá. La expedición realmente toma unas 2 semanas. La idea es volver el 10 de diciembre ya para celebrar las fiestas, obviamente, con las familias y prepararnos para la próxima.
¿Usted se imagina hace 24 preguntándole todo el mundo anécdotas a, claro, Ana? ¿Y a Ana? ¿A las dos Anas?
Claro que sí.
Saludo a Ana, por favor, de nuestra parte.
Ay, por supuesto. Vamos a estar la próxima semana ya en la entrega de bandera para nuestra despedida a la expedición. Uh-huh. Estamos muy felices porque Ana y yo como equipo, bueno, nos entendemos muy bien, nos emociona mucho contarles a todos ustedes estas experiencias, claro, y claro, pues a llevar la bandera de Colombia en alto.
Ana Isabel Bustamante va a poner la bandera de Colombia en el Vinson, en la Antártida. Gracias, Ana, abrazo.
Bueno, gracias, qué gusto compartir con todos.
Oiga, otra cosa que solo pasa en Medellín.
¿Qué pasa en Medellín? ¿Qué solo pasa acá? Tenemos alumbrados navideños, se puede decir que duran desde noviembre hasta enero, porque casi todos los tienen en diciembre, entonces eso es lo único que pasa. En la única ciudad donde pasa eso es en Medellín.
No, Hazel, alumbrados navideños es alumbrado navideño.
Sí, claro.
Medellín es una cosa...
Nunca he estado en
mayúsculo.
Diciembre.
¿Puede ser? ¿Qué?
Nunca.
No.
Le
no
tengo una amiga que la puedo invitar.
Sí.
Juliana Londoño hace parte del equipo que diseñó los alumbrados de este año de EPM. Hola, Juli, ¿qué más?
Buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos a celebrar una de las épocas más bonitas que tenemos en la ciudad y, como ustedes dicen, a través de los alumbrados de EPM.
Es que eso es mayúsculo, eso es superlativo, eso no son luces, eso es otra cosa.
Es una locura, siempre las he visto cuando en el noticiero muestran como ya aprendieron y empiezan a hacer el recorrido por las ciudades, y Medellín siempre es una locura lo que hacen. Ya Robinson nos había adelantado que este año el tema son los 350 años. ¿Cómo traduce eso uno en las luces que van a estar alumbrando la ciudad durante Navidad?
Cada año es un reto para el equipo de diseño porque tenemos que superarnos año tras año.
Claro.
Entonces, lo que nosotros hacemos, digamos, nos basamos en qué evento importante hay el próximo año, y es así como justo hace un año, en noviembre, en reuniones con la alcaldía, con el gerente, dijimos, bueno, aprovechemos que son 350 años de la ciudad de Medellín y 70 años de EPM, esto nunca se había visto antes, entonces aprovechemos estos dos acontecimientos y lo plasmamos a través del alumbrado navideño. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a hacerle un homenaje tanto al desarrollo, a la historia de la ciudad, como a lo que ha sido EPM a lo largo de estos 70 años y cómo EPM también ha ayudado a evolucionar y crecer la ciudad.
Es que son dos celebraciones, uh-huh. 350 años de Medellín y 70 años de empresas públicas de Medellín.
Ah, sí, señor, tiene sentido. Juliana Londoño hace parte del equipo de diseñadores que hacen posible que cada año tengamos esa fiesta de las luces que se hace aquí en Medellín y que nos deja sin aliento. Estamos en Nutibara, Hazel, vea, vea cómo me pongo, parezco Amparo Grisales.
Sí, Cherizó.
Estamos pero felices Cherizó. De estar en este lugar.
¿Te parece paisa?
¿Cuántas veces ha venido usted a Nutibara?
Es la segunda vez.
Es la segunda
Estuve
vez.
Estuve hace 8 días coincidencialmente. Ajá. Y le estaba contando a Juliana que es muy bonito ver cómo en ojos de extraños el asombro que tienen cuando ven cosas del país que uno está lastimosamente acostumbrado, pero eran, no podían como, miren este verde, miren esta casita, no, miren esta puerta, son las cosas que yo era como, sí, pero me sorprendía ver el asombro y el amor y como se fueron enamorados de esta tierra. Ellos dijeron todos, o sea, mi amigo Pedro va a traer a la mamá, Rochi viene con su hija y con su esposo porque quedaron enamorados. Y me decía todo el tiempo, Bogotá es muy linda. Yo como, sí, tranquilo, no, claro, es que de verdad esto acá no, yo quiero duda. Volver, o sea, quedaron enamorados y es muy bonito eso, como a través de ellos ver nuestro país, que uno a veces, y siempre lo digo en el programa, muchas cosas por sentado y tenemos un país hermoso, entonces es muy bonito ver cómo los demás se enamoran de todo lo que tenemos.
Yo a usted le pregunto cuántas veces ha venido Juan a Nutibara y a...
Es imposible uno decirlo, porque...
Plan obligado pues, cuando éramos chiquitos.
Claro, ¿no? Y uno venía incluso con el colegio, venía a hacer el recorrido aquí del pueblito paisa, entonces le mostraban todo lo que había aquí, iba uno a la iglesia, al recorrido en ese momento estaba la escuelita, estaba la casa cural, estaba la barbería, en fin, y se ha transformado muchísimo para bien, entonces pues a esa hora uno nada más era estudiante, pero usted hoy viene, como lo hemos visto, desde las 7 de la mañana y hay turistas.
O sea, ¿cuántas casitas habían cuando ustedes estaban chiquitos?
Las mismas.
Las mismas.
Las mismas.
No ha cambiado.
Las mismas.
Juliana Londoño hace parte del equipo de diseño que justamente se dio la tarea de pensarse los alumbrados de los 350 años de Medellín. ¿Cuándo los prendemos?
Los alumbrados de EPM los encendemos ahorita el próximo 28 de noviembre y van hasta el 12 de enero del 2026.
Yo pensé que el jingle de Caracol Radio de Navidad se adelantaba, ¿no? Los alumbrados también se adelantan.
Sí, señor. Y algo muy especial, yo quiero saber cómo es esto del concurso Encendamos la Alegría, cómo se eligen esos municipios, qué va a pasar además en estos municipios que hacen parte de este programa.
Bueno, el concurso lo lanzamos cada año, donde incentivamos a los municipios de Antioquia que tienen servicios con EPM como energía, como alumbrado, y ellos se invitan, se hacen una campaña temática, puede ser, no sé, hemos tenido campañas de recolección de basura, de cuidar los servicios públicos, cuidar el medio ambiente, y a través de esa campaña y cómo el municipio, la alcaldía, incentiva también a la comunidad a ser parte de esa campaña, se le va dando unos puntajes. Y ya con los 15 municipios que mayor puntaje tengan, es a quien se les regala, porque es completamente gratis, tanto el diseño, la fabricación, montaje, mantenimiento y el retiro del alumbrado navideño.
Y es muy importante porque durante todo el año hay un trabajo muy especial de madres, cabezas de familia, que están brindando esa alegría al siguiente alumbrado navideño. Y de alguna manera recuperando también lo que hay del alumbrado que acaba de pasar.
Sí, Juan. Es un ciclo, nosotros no terminamos ahorita, por ejemplo en enero del 2026 que terminemos ya la exhibición, cuando apaguemos los alumbrados, las figuras vuelven a la fábrica de los sueños como les decimos, ellas se separan, las que no se van a reutilizar porque por espacio no podemos, se separa y se reutiliza la manguera, el papel y el hierro y el resto se pica como chatarra. Y las que sí vamos a reutilizar, porque tenemos inventario de varios años para rotar por los diferentes sitios que tenemos año tras año, esas son las que las madres cabezas de familia durante el primer semestre tiene empleo gracias a la recuperación de estas figuras. Mientras que el equipo de diseño se está soñando, ideando qué va a ser.
En nosotros el otro año no paran nunca.
No, no paramos, nosotros todo el año vivimos en Navidad y de la Navidad. Creo que es de los trabajos más gratificantes que podemos tener.
O sea, en EPM hay producción, personal, jurídica, alumbrados, o sea, hay oficina de alumbrados de Navidad.
Sí, sí, claro.
Tenemos una sede de alumbrados navideños, queda en Itagüí, es una sede de más de 10,000 metros cuadrados y quedamos corticos de espacio, claro, porque tenemos 21,000 figuras de alumbrado navideño.
Ave María.
Hay algo especial del alumbrado que ya está justo hace 8 días en el Teatro Metropolitano, tienen ahí toda la parte del río y ya estaba parte del alumbrado, que se puede adelantar, como no sé, los diseños, van a hacer flores, porque o sea, son 350 años, pero ¿cuáles son los diseños que va a ver la gente, si se puede pronto adelantar?
Sí, claro, ya el alcalde ayer nos contó la premisa, el gerente también, John Maya, fue quienes tomaron la cabeza para contarle a la comunidad. Entonces, les cuento, este año, como es el homenaje a la ciudad con estas dos grandes celebraciones que lo decíamos ahorita, vamos a tener el nodo principal, que es el río, como un jardín colgante, porque Medellín es tierra de flores, de flores, de aves. Entonces, por eso es que ya hemos visto, como acabas de mencionar, algunos de los jardines, flores emblemáticas, con guacamayas, mariposas, en fin.
Lindo.
Y en el sendero vamos a tener figuras representativas, tanto de la historia de la ciudad como las icónicas de EPM. A veces nos encontramos torres de energía, tanques de agua, cómo eso se convierte en Navidad,
sí.
Y también la tradición cultural, es decir, vamos a encontrarnos con silleteros, con el carriel, pero una cosa muy importante para invitar a la comunidad.
Cuente.
Vamos a tener unos espectáculos muy grandes inmersivos. Vamos a tener el torreón, que es la figura emblemática, el escudo de Antioquia y Medellín, en donde la gente va a poder ingresar, digamos, va a ser el inicio del recorrido con esta experiencia. Si venimos desde la estación Industriales, desde el sur hacia el norte, haciendo el recorrido del río, se van a encontrar con este torreón, es una figura de más de 10 metros de alto y adentro van a vivir una experiencia en torno a la historia de la ciudad.
Wow.
Seguimos el recorrido por todo este jardín, las montañas de Antioquia, lo que les acabo de mencionar. Nos encontramos con un carriel gigante de 14 metros de alto, dentro del cual va a vivir la gente una experiencia de luces súper chévere, nunca antes vista en el alumbrado. Y para rematar, cerca al edificio de EPM, enfrente de los chorritos de agua, que siempre hacemos pues un gran espectáculo de luces y sonido, vamos a tener el domo más grande de Latinoamérica, un domo de 25 metros de diámetro, en donde las personas completamente gratis van a vivir una experiencia en torno a la historia de EPM y de la ciudad.
¿Vos te imaginas vos y yo dentro de un domo, Hazel?
¿25 metros?
Sí.
Impresionante.
Y grandecito.
Y grandecito.
Y gratis.
Juliana, gracias por acompañarnos esta mañana y por antojarnos, porque es que cuando usted dice nunca antes visto, yo me imagino el reto en la oficina de ustedes todos los años de diseño, como...
¿Cómo superar? Sí.
¿Cómo lo vamos a superar?
Este que no año, ha visto esta ciudad.
Exacto. Y este año se supera. Gracias, Juli.
A ustedes muchas gracias y los invitamos a que hagan parte de este trabajo que hacemos con mucho amor los alumbrados de EPM.
Sí, algunas semanas hablamos del regreso de la Bienal de Antioquia, que 44 años después regresó. Una cosa casi que poética decirlo, volvemos a tener una Bienal en un momento artístico y cultural en el que Medellín está brillando por muchísimas cosas, y qué bueno que además esto llegue a complementar la Bienal de Medellín. ¿Usted no se acuerda de la Bienal de hace 44 años o sí, Juan?
No estaba ni en planes. No, mentira, ya se había nacido, sí, ya había nacido. Pero no, estaba muy bebé y fue en el edificio Coltejer en ese momento. Y esta vez también se está tomando un lugar icónico y de transformación de la ciudad.
Sara Echeverry es la coordinadora de mediación y programación de la Bienal Internacional. Sara, qué reto tan lindo. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muchas gracias primero por tenerme aquí. Sí, ha sido un reto enorme, pero también es un momento de transformación, como tú lo decías, de la ciudad, no solamente de Medellín, sino de toda Antioquia. Justamente eso es una Bienal Internacional de Medellín y de Antioquia también.
Para allá iba, porque en la programación y en toda la comunicación de esta Bienal es Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín, y están cubriendo 9 subregiones de Antioquia. ¿Cómo ha sido esto de expandir lo que pasa con la Bienal? Porque si ya... hacerla en la ciudad y regresarla, como mencionaba Andrés, más de 40 años, expandirla, me imagino que es un reto doble.
Totalmente, y es una Bienal que se diferencia a otras bienales justamente por eso, porque no se centraliza solamente en el Valle de Aburrá, sino que también llega a las otras subregiones de Antioquia. Entonces estamos haciendo presencia en Puerto de Río, en Caucasia, en Anorí, en El Retiro, en La Ceja, bueno, en 15 municipios de Antioquia de las 9 subregiones antioqueñas.
¿Qué ha significado ese pabellón Antioquia? En un lugar que se está transformando en este preciso instante, que fue uno de los lugares más icónicos de una de las empresas más grandes también que ha tenido este país y que hoy le sirve al arte. Hablamos de Coltabaco, que se está convirtiendo en un gran desarrollo inmobiliario. ¿Cómo ha sido también habitar este lugar con todas estas obras?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que dos palabras claves para nuestra Bienal es la libertad y la transformación. Entonces, en ese sentido, la transformación de un espacio como Coltabaco, donde antes era la industria tabaquera y ahora lo retomamos como un espacio cultural, habla de Medellín como un espacio de transformación y de Antioquia también. Entonces, fue un reto enorme domesticar ese edificio, un edificio que llevaba deshabitado durante décadas ya y que tocó llegar allá con toda una cuadrilla para limpiar el espacio, para adecuar el baños, luces, absolutamente todos los cuatro pisos de Coltabaco. Nadie se imagina el reto tan enorme que fue habitar Coltabaco y el Parque de Artes y Oficios en Bello también.
Además, me encanta la palabra que utiliza, domesticar esa estructura, domesticar ese edificio, es darle también un carácter de vida a un lugar que va a albergar arte y que va a ser el lugar que recibe a personas.
Así es que recibe personas, recibe obras, recibe programación, recibe artistas, conciertos, de todo tenemos allá. Fue un espacio que se pensaba inimaginable para poder tener este espacio y que ahora lo estemos habitando de esa manera, con una programación diaria tan nutrida como la tenemos en estos momentos. Ha sido todo un reto y ha sido una felicidad ver al público, más de 56.000 personas llevamos en estos momentos.
Pero ¡wow! Chicaneamos también con el otro lado, en Bello, sí. Ese lugar que es Parque de Artes y Oficios. Si es difícil adecuar cuatro pisos de una edificación que ha servido como una empresa, contemos un poquito de esa arquitectura de Bello para que la gente se lo pueda imaginar. Harry Potter, más o menos.
A ver, aquí le tengo a la
Sara Potterhead. Sara también tiene las reliquias de la muerte.
A la Potterhead.
Ah, bueno, pero para que se lo imaginen más o menos.
Sí.
Contemos cómo es ese lugar.
No, ese lugar es mágico. El Parque de Artes y Oficios se ha utilizado en años anteriores para hacer conciertos en Bello, pero creo que nunca se había visionado como un espacio, punto de referencia artístico y cultural, porque está en ese proceso, está en un proceso de transformación, lleva un 60%, está en remodelación, entonces ya un 60% ya de esa remodelación. El Parque de Artes y Oficios son las ruinas del ferrocarril de Antioquia. Entonces, justamente, en vez de nosotros quisimos habitar el espacio que está en ruinas, en vez del espacio que ya está remodelado, justamente para hablar de esa libertad y esa transformación.
Teniendo en cuenta estos que ya nos mencionan en el edificio, el parque, tuvimos hace poco la experiencia también en Bogotá de la Bienal. Para las personas que van a venir a visitar a Medellín, ¿qué se van a encontrar, por ejemplo, instalaciones en los municipios? ¿Qué otros puntos de Medellín van a encontrar, como que vayan caminando y de repente se encuentren con estas obras de arte?
Bueno, nosotros tenemos varios espacios que estamos haciendo en el espacio público. Tenemos la obra de Azuma Makoto, que está en El Retiro, un japonés que hace una estructura enorme en la Catedral del Retiro y trae flores, bromelias y recubre toda la catedral, ¿cierto? Ese es Azuma Makoto. Tenemos también en Río Negro, tenemos a una gran artista colombiana que se llama Delcy Morelos y que está en el Parque de Confama en Río Negro, y allí tenemos también, estamos produciendo toda la obra de Delcy, que también es una obra enorme, y la de Pablo Gómez también, entre esa intermediación cuando vamos hacia el aeropuerto. Estamos haciendo la obra de Doña Montaña, se llama. Entonces, es una obra que va a quedar también para el espacio público y ahí se van a encontrar entonces a Doña Montaña.
Sara Echeverry es la coordinadora de mediación y programación de la Bienal Internacional de Medellín y de Antioquia. ¿Cómo garantizar que no hablemos de la Bienal dentro de 44 años otra vez, sino que sigamos haciéndola?
Ese es el reto. Una Bienal es un evento que queremos hacer cada 2 años.
Claro.
Entonces buscamos que justamente dentro de 2 años, o sea 2027, podamos estar celebrando nuevamente una Bienal Internacional de Arte acá en Medellín, en Antioquia, y también en Bogotá, que en estos momentos se está haciendo. Entonces creo que también ese es el reto cultural que afrontamos en Colombia en general, seguir con esta producción, porque también en el 68, cuando se empezaron las primeras bienales, iniciaron las primeras bienales junto con las de Venecia y juntos con las de Sao Paulo. Entonces, ajá, también es un reto seguir con eso.
Y a nivel personal, ¿qué se siente hacer parte de este regreso? No sé cuál sea tu especialización, pero tener la oportunidad de darle arte a la ciudad, de entrar a un edificio que llevaba, nos contabas que la limpieza fue increíble, de hacer toda esa remodelación. A nivel personal, ¿qué se siente tener? Sí, esa frase. ¿Qué se siente tener como este cargo tan especial? Me parece muy bonito tener la oportunidad de tener este trabajo.
Muchas gracias. Pues es que para mí hacía parte de los libros de historia y ya, ¿cierto? Era un evento histórico de hace 44 años y algo que se había quedado en esos libros de historia, y retomarlo, es la historia sigue presente, sigue con nosotros y podemos seguir en esa transformación. Yo creo que para mí, como coordinadora de programación y de mediación, es supremamente importante incluir a todas las personas, ¿cierto? La visión mía en el espacio y en la Bienal es atraer los públicos, es la educación con los públicos. Entonces estamos recibiendo colegios, estamos recibiendo universitarios, fundaciones, todas las personas dentro de la Bienal. Ese es el reto también.
¿Qué es el mayor reto? Que la gente llegue. Y la gente se ha apropiado muchísimo de la Bienal y la está visitando. Ha sido masiva la asistencia, y que eso es muy importante, que aquí no es una ciudad solamente para ir a los conciertos, de rumba, de disfrutar, de venir a los diferentes escenarios que tiene la ciudad de Medellín, sino que también hay espacio para la cultura y que la gente le apuesta a ir. ¿Cómo ha sido también esa asistencia?
Esa asistencia ha sido masiva. Y ha sido en diferentes puntos. Nosotros en estos momentos tenemos contabilizados unos puntos estratégicos de los 7 puntos del Valle de Aburrá, en donde estamos haciendo presencia, y llevamos más de 56 mil personas y estamos a mitad de la Bienal. Nuestro reto es llegar a 100 mil personas o más. Justamente dentro de esa programación y dentro de estas exposiciones y eventos que estamos haciendo en cada uno de los espacios y lugares, hemos tenido entonces un desarrollo muy grande con la comunidad para involucrar a todos dentro de la Bienal.
Nos encanta registrar desde Nutibara, desde el pueblito paisa, que Medellín está viviendo su mejor momento turístico. Esta es una ciudad que florece con propósito, que brilla en cada evento y que recibe al mundo con una sonrisa. Y qué mejor que recibirlo con esta Bienal, que es poético decir que tantísimos años después regresa y lo hace, y de qué forma. Sara, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Juan, gracias como siempre, hermano, porque usted es el guía turístico, farolus y guía, el acento.
Yo estoy feliz siempre de recibirlos, eso sí, siempre les digo lo mismo. La habitación ya está asignada, entonces tienen que ir un poquitico más seguido para que se enamoren mucho más de esta ciudad.
Están los amigos del gueto, por eso no me quedé ahí yo anoche. Hazel, gracias.
Ay, no, Andrés, gracias a Medellín, a los que hicieron posible que estemos aquí, porque nos encanta visitar esta ciudad y conocerla con todas esas ventanas que tienen de cultura para que vean todo lo que hay que hacer en esta ciudad, porque lo que dice Juan, o sea, obviamente qué rico venir de rumba, qué chévere toda la zona de fiesta, pero hay un montón de cosas más para conocer esta ciudad y para enamorarse.
La Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y el Buró de Convenciones y Visitantes trabajan en conjunto para atraer visitantes, eventos y posicionamiento internacional. Porque en Medellín, aquí, todo florece.